En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, con la resaca del Día Internacional que busca la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Hay que decir que todavía estamos muy lejos de esa situación, que hay expertos que dicen que al ritmo que llevamos aún tardaríamos 300 años en lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y que en este programa os hemos contado que de manera, yo creo que hasta sorprendente, incluso en el sector público, donde las condiciones de trabajo están muy reguladas, también existen diferencias salariales. Y aquí Rosa María Robledano nos ha explicado en muchas ocasiones por qué se produce esa diferencia, que tiene que ver mucho con esos complementos a los que acceden personas que pueden dedicar parte de su tiempo que deberían destinar a la conciliación a trabajar dentro de la propia administración. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Equiparación salarial, de la que hablaremos con Gloria Alonso, que yo sé que es una mujer que lleva toda su vida luchando por la igualdad y que seguro que tiene muchas cosas que comentar. Chema Moreno, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Me has quedado con la pregunta, o sea, con la cara de y ahora me va a preguntar a mí de esto y a ver qué digo yo.
Nah, espero que no, pero no, es una cosa que se debería hacer, yo creo, y igualdad para todos, ¿no?
Sí, claro, a igual salario, o sea, igual trabajo, igual salario.
Eso,
¿no?
Eso es lo que se debería conseguir.
Esa, claro, es la consigna. Lo que ocurre es que muchas veces, pues, por diversas circunstancias y entre otras por razones de género, pues se producen esas diferencias salariales. Carlos Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a colación de lo que decías, hay muchos países que ya en los currículums omiten el género o el sexo, vaya.
El currículum ciego.
Efectivamente, y aquí, sin foto y tal.
Bueno,
es una medida, pero en cualquier caso,
tú eres muy optimista con lo de muchos países. Algún que otro,
bueno,
y no
cada
de
vez
manera
más
extendida.
Cada vez más, y espero que cada vez sean más. Porque ¿por qué tenemos que tener en cuenta el sexo de uno o de otro?
No, claro, si a mí no me tienes que convencer,
por eso,
Carlos,
te digo.
Si yo, es más, aunque viera el currículum y viera el género del trabajador o la trabajadora, no creo que tenga ese tipo de sesgos.
Por eso te digo que yo lo que creo es que, como decía Chema, la igualdad tiene que ser una realidad, y sobre todo, pues, cosas como el techo de cristal, el techo de cemento y otro tipo de barreras que tienen, incluso, por ejemplo, el tema de la conciliación, que ahora se está trabajando bastante en ello, pues son cosas que hay que lograr para que la igualdad sea efectiva entre los dos.
Yo lo que me temo es que vuestros congéneres no lo tengan tan claro como vosotros.
Pues habrá que seguir trabajando.
Yo me alegro, por otro lado, que vosotros lo tengáis claro, pero creo que gente de vuestra edad, o sea, que vamos retrocediendo en muchos aspectos. Ahora lo comentamos seguro con Gloria, que estará, vamos, me la imagino ahí mordiéndose la lengua para intervenir. Enseguida, Gloria, te damos paso, porque ahora lo que tenemos que hacer primero, ocuparnos de nuestras redes sociales.
Pues en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM
y en Facebook nuestro nombre es Madrid Trabaja.
Y ofertas de empleo, claro, que empezamos con una oportunidad para tres asesores comerciales en el barrio de Salamanca.
Se requiere que tengan conocimientos de telemarketing para la industria. Ofrecen turnos rotatorios de 9 a 3 y de 3 a 9 o acuerdo con otro trabajador para cubrirlo. Contrato indefinido, 30 horas semanales y salario de hasta 1.500 euros brutos al mes.
Buscan conductor de camión grúa en Arganda del Rey.
La empresa requiere el carnet de conducir C más E y experiencia de al menos 6 meses como conductor de camión grúa. Ofrecen contrato temporal de 6 meses más indefinido por jubilación. Jornada completa y salario de 1.636,19 euros brutos al mes en 14 pagas más incentivos.
Se necesita un profesor de autoescuela en la zona del barrio del Pilar.
La empresa exige estar en posesión del certificado de profesor de formación vial y disponibilidad para incorporación inmediata. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y un salario bruto al mes de 1.428,69 euros al mes.
Más preciso y
imposible.
Buscan personal para trabajar en caja y reposición en un supermercado del ensanche de Vallecas.
Para colaborar en el mantenimiento de la tienda, asesorar y atender a los clientes y manejar el TPV para saber cobrar, gestionar devoluciones e informar sobre promociones a los clientes. Se requiere ser mayor de edad, tener el título de la ESO, disponibilidad completa y se valorará tener vehículo propio y experiencia en panadería. Ofrecen contrato indefinido, turnos rotativos de lunes a domingo con libranza y horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 10.
Y llámame mal pensado, pero diría yo que para la misma empresa también hay oportunidad para pescaderos. Lo digo porque como también está en el ensanche de Vallecas, parece que es blanco y en botella, ¿no?
Va a abrir un supermercado, sí. Para el puesto de pescaderos es para colocar el puesto, limpiador de utensilios, cortar todo tipo de pescados y preparación de pedidos. Se requiere experiencia de un año, graduado en la ESO y carnet de manipulador de alimentos.
Se valorará
la formación relativa en el puesto. La empresa ofrece contrato indefinido, jornada semanal con turnos rotativos de lunes a domingo, con horarios de 8 a 3 y de 3 a 10 con libranzas y salario de 1.602 euros brutos al mes en 12 pagas.
La verdad es que también manipulan elementos, porque además de manipular la carne, también lo que son esto de los precios y tal, también lo manipulan y eso se puede considerar elemento. Y no, Chema, por ejemplo, no es un elemento, es un ser humano.
Creo que sí.
Una empresa de Alcorcón busca personal técnico comercial.
Para trabajar con pequeños proyectos de reforma, hacer el seguimiento, comercialización y postventa de los mismos, se requiere el título de técnico superior en edificación, experiencia de 3 meses en el puesto, conocimientos de AutoCAD y carnet de conducir tipo B. Ofrecen contrato indefinido, salario de 18.000 euros a 21.000 euros brutos anuales e incorporación para septiembre.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de septiembre. Y es martes, así que tenemos a nuestras autónomas preparadas para comentar la actualidad de estos y estas profesionales que en la Comunidad de Madrid representan una parte muy importante de nuestra economía. Y Gloria Alonso, de Empieza Consultora, la voy a saludar la primera porque estábamos hablando de igualdad y anda que no has luchado, Gloria, para conseguirla, ¿verdad? Y sigues luchando, claro.
Bueno, sí, seguimos en ello. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas. ¿Qué te parece todo esto de la equiparación salarial? Que dicen los expertos que todavía estamos lejos, que yo pensaba que estábamos un poquito más cerca.
Qué va, es terrible cuando, bueno, te pones a leer esos cálculos, ¿no? Que tienen en cuenta, bueno, pues cuál es la posición de las mujeres y de los hombres de manera global, pues bueno, los plazos son terribles, inalcanzables. Así que es un tema sobre el que hay que seguir insistiendo, en el que hay que seguir trabajando. Y bueno, en eso estamos. Los planes de igualdad son una herramienta fantástica para dar pasos en esa dirección.
Bueno, es que además Hay que recordar que se han introducido en los últimos años algunos elementos que son importantes en esa lucha, ¿no? Y en esa persecución de que hombres y mujeres ganen lo mismo, igualdad de trabajo. Y entre otros son los planes de igualdad que estás comentando y luego también los registros salariales, ¿no?
Claro, sí. Dentro de los planes de igualdad, para las empresas que están obligadas a hacerlos, tienen que incorporar precisamente la auditoría salarial. Y la auditoría salarial consta fundamentalmente del registro retributivo, como bien dices, en el que bueno, se identifican y se evidencian si existen esas diferencias salariales en puestos de igual valor. Y lo que hay que hacer es analizar por qué se producen. Hay en algunas de las auditorías que lo que encontramos es que las diferencias se producen, y bueno, suele ser bastante habitual, en los complementos salariales relacionados pues con antigüedades.
Eso pasa en la administración pública, que le puede sorprender a muchas personas que en la administración se produzcan esas diferencias, y muchas veces son esos complementos que se dan pues porque la persona que trabaja en la administración digamos que va un poquito más allá de lo que es su deber y entonces le dan un complemento, lo que llaman en algunos casos carrera profesional, pues claro, ahí es por donde vienen las diferencias entre hombres y mujeres.
Sí, suelen ser, bueno, los salarios base, pues en los convenios no hay ninguna diferencia por cuestión de sexo, pero sí que los complementos, hay algunos que son, bueno, más subjetivos o más arbitrarios, otros que vienen, bueno, esos complementos ad personam que denominan, ¿no?
Sí.
Y que tiene que ver eso con el recorrido histórico de la persona, la carrera profesional. Bueno, hay muchas de estos indicadores que efectivamente en la auditoría los revisamos. Y bueno, y proponemos planes para ir eliminando esas diferencias. Así que bueno, estamos en ello y seguimos.
Bueno, pues vamos a saludar a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes, Gloria. Bien,
hola.
ya estamos mejor que la semana pasada, por lo menos.
Sí, ¿no? Que estuviste malito con la voz ahí un poquito rebelde.
Sí. Algún virus de estos que andan por ahí, modernos, que tenemos ahora.
Bueno, estás
llame COVID o algún primo de ellos. Sí.
Bueno, sí, es verdad que está volviendo. Yo tengo gente a mi alrededor con que ha pasado de nuevo el COVID. Pero no nos engañes, Miguel. Es que te has pegado 2 semanas de fiestorro que luego pasa factura. Ya tenemos una edad, Miguel.
Efectivamente, el cuerpo al final lo castigas tanto que a la mínima infección, pues la pagas todas juntas.
Claro,
sí.
Y luego le echamos la culpa al bicho.
Todo lo que me dice el médico, ¿eh? No te puedo decir. Ahora, lo que pasó antes, eso ya forma parte del sumario.
Claro, claro, es que el médico no te conoce, yo sí. Yo te tengo vigilado, cosa que el médico no.
El médico, efectivamente, no hay que contarle todas las verdades al médico porque si no, al final te va a sacar más cosas de las que realmente tienes.
Efectivamente, o sea, es mejor que sepa lo justo y necesario.
Exactamente.
Bueno, hablamos de la equiparación. Bueno, hablábamos de la auditoría salarial que comentaba Gloria, pero hay que recordar que los autónomos, autónomas, pequeñas empresas que no tienen obligación de tener ese plan de igualdad, sí que tienen obligación de tener registro salarial, Miguel.
Sí, sí, claro, hay que llevar un registro salarial pues para detectar en un momento dado si realmente se produce esa discriminación, ¿no?, por sexo. Entonces, es obligatorio llevarlo, aunque, bueno, con cualquier programa de nómina se puede llevar un control de, bueno, pues qué es lo que cobra cada trabajador, cuáles son sus componentes, qué complementos, y en definitiva, pues con un vistazo rápidamente, pues se puede detectar si hay esas diferencias que, bueno, que yo creo que cada vez, sobre todo en las pequeñas empresas, cada vez aparecen menos.
Sí, de verdad.
Yo, bajo mi punto de vista, creo que sí, porque a lo mejor en las grandes empresas, bueno, pues como al haber tantos trabajadores, pues
y hay más complementos, ¿no?, de los que decía Gloria.
No, la gente se, bueno, no sé, entre ellos, pues empiezan a comparar las tareas que hacen y reclaman directamente más sueldo, y bueno, pues a lo mejor ahí, ya no digo que sea por parte de las empresas, sino simplemente por dar el gusto a los trabajadores, pues se pueden producir subidas salariales que provoquen estas diferencias. Pero en las pequeñas empresas, yo creo que no existe una discriminación salarial tan, por lo menos por lo que nosotros vemos, que como se pueda intuir, que ya no lo sé en las grandes empresas, ¿no?
No sé si en esto Gloria tiene una percepción, porque estadísticas tampoco podemos tener. Simplemente, hombre, Miguel es un termómetro estupendo porque tiene un montón de clientes y claro, él tiene el termómetro de lo que sucede en sus empresas cliente, pero no sé si Gloria, tú tienes la misma sensación.
Bueno, yo coincido con Miguel en que en ocasiones estas diferencias no son pretendidas y que vienen del histórico, vienen de, bueno, pues eso, de que en algunas ocasiones todos esos, como digo, complementos, en el caso que nos encontramos en Empieza, tiene más que ver con todos esos complementos salariales, que en muchos casos también son arbitrarios, son complementos a puesto de persona, a puesto de trabajo, y que tiene que ver con cómo desempeña el puesto una persona. Entonces, bueno, sigue habiendo diferencias y en algunos casos, pues es verdad que ya no son muy significativas, pero no por ello podríamos decir que este tema está resuelto. Yo creo que ni en las pequeñas ni en las grandes. Y sobre todo, que sí que es cierto que la brecha salarial va aumentando conforme vamos aumentando en edad, en las personas jóvenes que se incorporan. Bueno, pues con una antigüedad muy cortita en las empresas no suele haber esa brecha salarial, porque todavía no se han generado esas situaciones diferenciadas, ¿no? Pero sí que según vamos avanzando en edad y sobre todo cuando llegamos a edades más avanzadas es cuando la brecha es significativamente mayor. De igual manera que en los puestos de dirección. La brecha es mayor en los puestos directivos que en los puestos de nivel de personal operario o personal auxiliar. Así que, bueno, el análisis es
Es
importante.
complejo y
Sí, pero bueno, que yo también soy optimista como Miguel. Creo que el hecho de que ahora haya que tener transparencia y que el registro retributivo haya que presentarlo y haya que elaborarlo, pues da lugar a que, bueno, en todas las empresas, con auditoría salarial o sin ella, se haga ese momento de reflexión. En ocasiones incluso les sorprenden los resultados, ¿eh? Porque dicen, pero ¿y esto cómo es posible? Entonces, bueno, yo creo que es un punto muy importante para ir corrigiendo esas diferencias.
Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hacer nuestro primer alto en el camino, que en realidad no es un alto, sino una parada para ocuparnos de la actualidad de los pequeños negocios en Fuenlabrada. Porque está puesta en marcha una iniciativa que cumple su octava edición, que es el certamen en el que se reconoce y apoya el talento del tejido empresarial de este municipio madrileño. Tenemos con nosotros a Soledad Martín, concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soledad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, mucho tiempo que llevamos sin hablar.
Sí, pues desde antes de verano, yo creo, ¿verdad?
Yo creo que desde antes, fíjate, te voy a decir, de antes de la campaña electoral, yo creo.
Pues seguramente, sí, es
Sí.
verdad, es verdad.
Por eso digo que como nos ha pillado también las elecciones municipales por medio y demás, pues ha sido una época donde, bueno, pues la actividad municipal estaba más en la conformación de los nuevos equipos, como es vuestro caso, que incluso, aunque continuáis, pero hay cambios, ¿verdad? No en tu caso, que veo que sigues encargada del desarrollo económico, y eso es que lo debiste hacer bien la anterior legislatura, ¿no?
Bueno, supongo que sí, claro. Yo encantada de seguir al mando de todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con nuestros autónomos, con las empresas, con el comercio y, por supuesto, encantada de estar hablando contigo de nuevo.
Bueno, y además de una ocasión que yo creo que es muy importante porque reconocer la labor de los pequeños negocios de Fuenlabrada siempre es motivo, pues yo creo que para felicitarse, ¿no? Porque me imagino que con estos premios lo que pretendéis, además del apoyo económico que ahora comentaremos, es darles un empujón de visibilidad.
Claro, es cierto que el apoyo económico es muy importante, pero bueno, esos premios, como bien dices, es un certamen al emprendimiento, a esas empresas de nueva creación, y bueno, lo que queremos desde el CIFE en Fuenlabrada, pues es reconocer y apoyar el talento del tejido empresarial de la ciudad de reciente creación.
Bueno, tenéis tres categorías, si no me equivoco, ¿no?
Sí, vamos a dar tres premios. El primer premio está valorado en 10.000 euros, el segundo en 5.000 y el tercero en 3.000. Y luego tenemos dos accesit que de 1.000 euros.
De 1.000 euros. Y se pueden presentar cualquier empresa joven, ¿no? O, ¿desde cuándo tienen que estar abiertos, por así decirlo?
Pues mira, pueden participar todas aquellas empresas que sean pequeñas o medianas empresas que se hayan constituido desde el 1 de marzo del año 2020 y bueno, deben tener una plantilla inferior a 50 trabajadores y un volumen de negocio por debajo de los 10 millones de euros y por supuesto, pues que la actividad empresarial esté en nuestro municipio, en Fuenlabrada.
Vale. ¿En qué plazo tienen para inscribirse?
Pues mira, el plazo comenzó el día 4 de septiembre y finaliza el 25 de septiembre. Todavía están a tiempo de que aquellos autónomos o aquellas empresas que no lo hayan presentado, pues por sede electrónica puedan presentar su plan de empresa. Y bueno, pues les animo a participar porque la cuantía económica es muy importante también. Es una cantidad importante, yo creo que ese empujoncito tan necesario cuando comienzas con tu negocio.
Claro, hombre, es que además, pues fíjate, 10.000 euros, ¿verdad, Miguel? Para un negocio pequeño les puede dar la vida.
Pero bueno, Javier, 10.000 euros, pero si eso es un, vamos, es un verdadero milagro para un negocio de pequeña envergadura, bueno, pues con eso tiene ya para tirar casi 2 años, eso es una maravilla. Por lo que no, te lo digo de verdad,
claro.
Porque hay otras subvenciones de otras entidades que, bueno, ni se aproximan, ¿no?, a esas cantidades. 10.000 euros es, vamos,
sí,
es
sí.
Una es la panacea, creo yo.
Sí, pero vamos, en cualquier caso, para los pequeños negocios, cualquier aportación económica es bienvenida. Porque además estamos hablando, Soledad, de dinero a fondo perdido, que no es un préstamo, ni luego hay que devolverlo, ni nada de estas cosas.
No, claro, ellos tienen que presentar un proyecto en el que se valoran cosas, pues bueno, pues como el grado de viabilidad del proyecto, tanto técnico como económico, se valora la creación de empleo, la necesidad de ese negocio en la zona,
sí.
La idea de negocio, que sea innovador. Pero además es que quiero contaros, porque estaba escuchando a Jesús, creo que has dicho, ¿verdad? ¿El nombre?
Miguel.
Miguel, perdona, estaba escuchando a Miguel y es que esta cuantía además viene acompañada porque acaba justamente en junio sacamos otra vez más unas ayudas directas para aquellos emprendedores de la ciudad, aquellos negocios también de reciente constitución, de 2.000 euros. Que sí que tenían que justificar pues en gastos de nueva creación, tanto de creación del proyecto, de alquileres, de
sí.
Renovación de mobiliario, o sea que como puedes ver tenemos un fuerte paquete de ayudas dirigidos a nuestros autónomos.
Claro. Bueno, pues ya lo saben, la información donde la recaban, donde se inscriben en vuestra oficina virtual.
Sí, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Eso
Fuenlabrada.
Es.
Pueden enviar la documentación, como he dicho, hasta el día 25 de septiembre.
Pues muchas gracias, Soledad, por habernos atendido y seguimos en contacto con todas las actividades que desarrolláis, tanto en este apartado de desarrollo económico como con el CIFE, que bueno, pues sabes que siempre le prestamos una especial atención a todas las actividades que desarrolláis. Muchas gracias.
Pues, gracias a vosotros, encantada. Buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional. 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. comprometidos con tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Personas que regentan pequeños negocios, bien sea a través de la fórmula del autónomo o a través de una sociedad en la que normalmente quien la lidera también tiene que compartir ese estatus de autónoma para poder desempeñar su labor, tienen multitud de obligaciones fiscales, de un montón de materias de seguridad social, etcétera. Y hay veces que si no existieran personas como Miguel Muñoz que nos acompañase en ese trayecto, ¿qué íbamos a hacer nosotros, Miguel?
Pues sí, la verdad que estaríais perdidos, perdiditos en este mundo.
Pensé que ibas a ser más modesto, ibas a decir, bueno, ya os apañaríais, no, peor sin duda, pero...
Es que estoy harto de ser modesto, porque a veces la gente no reconoce el trabajo de los gestores, más llamados asesores.
Y aparte, escuchaste el otro día, María, que decía aquella anécdota de Paquito, date importancia, ¿no?
Claro, es que llevamos... Bueno, no quiero ya hacer de abuelo cebolleta, acordarme de la pandemia, de que fuimos actividad imprescindible y de que a muchos autónomos les conseguimos prestaciones para que mantuvieran sus negocios. Pero es que en el día a día, efectivamente, pues son muchas las obligaciones que los empresarios deben de cumplir. Son muchas, como yo digo, las trampas que le ponen, ya no solamente nuestros amigos de la letra azul y roja, sino otras entidades, y que al final, pues si no fuera por nosotros, pues simplemente por el hecho de no cumplir con esas obligaciones, pues habría muchas multas que tendría que afrontar. Claro. Entonces, bueno, ya no es solamente por el hecho de asesorar, sino por el hecho de gestionar todas esas obligaciones en las que realmente, pues, Javier, nos tenéis que estar agradecidos.
Bueno, ya sabes que Gloria Alonso, por ejemplo, es súper fan, yo menos, pero Gloria Alonso es súper fan, ¿verdad, Gloria?
Pero sin ninguna duda, yo no podría vivir sin los Migueles, sin ninguna duda. Y además, fíjate que ayer que estuve en una reunión con una empresa, la gerente me decía que estaba a punto de tirar la toalla después de casi 40 años de trabajo, precisamente por todas estas obligaciones en las que se sentía, bueno, pues que era que no tenía suficiente conocimiento, que tenía que delegar y que, bueno, que se sentía muy insegura y que, bueno, pues estaba precisamente con ella su asesora y decía que, bueno, gracias a esa persona. Así que ya ves, bueno. No solamente soy yo, sino que muchas otras autónomas empresarias también necesitan, bueno, del apoyo y de la gestión de los profesionales.
Que además también son autónomos y autónomas, es decir, que saben de qué estamos hablando. Gloria, ¿tú tienes sociedad o eres autónoma simplemente?
Soy autónoma.
Vale.
Yo no soy autónoma societaria, ¿no?
Vale, entonces no tienes que presentar tus cuentas en el registro mercantil, ¿no?
Bueno, yo no las presentaría de cualquier manera porque ya sabes que eso lo tengo delegado. Pero sí, mis cuentas, las de la empresa, sí las presenta, claro.
Ah, bueno. Bueno, Miguel, es que esto, claro, nos has inspirado tú, porque hemos hablado de tantas cosas y no habíamos hablado del registro mercantil y de qué misión tiene y de lo que tienen que hacer aquellas personas que tienen una sociedad a su cargo. Así que, si te parece, vamos a saludar a Francisco Javier González del Valle, que es director del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Francisco Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Cómo prefieres que te llame? Porque yo también soy Francisco Javier y a mí que me llamen Francisco Javier me cuesta un poco.
Bueno, a mí me da igual, me llaman de todas las maneras, pero bueno, Javier, pues Javier.
Venga,
lo dejamos en Javier.
De Javier a Javier, sí.
Exacto, venga.
Bueno, Javier, esta es una obligación que tienen todas aquellas sociedades de presentar en el registro mercantil las cuentas, ¿no?
Bueno, sí, todas, no todas, pero casi todas, ¿eh? Fundamentalmente las que se llaman sociedades de capital, sociedades anónimas de responsabilidad limitada o comanditarias por acciones, y aquellas algunas otras que establece la ley o que en virtud de su regulación específica tienen la obligación de dar publicidad a sus cuentas. Pero bueno, para entendernos, fundamentalmente sociedades anónimas y limitadas son más del 90 y tantos% de las que se depositan.
O sea que, por ejemplo, hay otras sociedades, pues las laborales y las cooperativas, ¿tienen que presentar o no?
Las cooperativas en su registro de cooperativas.
Ah, correcto.
Salvo aquellas cooperativas que se inscriben en el registro mercantil, que son las de crédito y las de seguros.
Ah, o sea, mira qué curioso, que incluso en ese mundillo. ¿Y cómo es la tramitación? ¿Es muy compleja?
No, la tramitación es muy simple. Normalmente las cuentas son aprobadas por las juntas generales de la sociedad respectiva dentro de los 6 primeros meses del ejercicio. Como el 90 y tantos% de las sociedades cierran ejercicio a 31 de diciembre, pues el 30 de junio siguiente es el plazo para que las sociedades las aprueben. Y una vez aprobadas, disponen de un mes, es decir, en el caso normal de que estamos hablando, 31 de julio, para depositar sus cuentas en el registro.
Claro.
Para ello, el Ministerio de Justicia cada año, mediante orden ministerial, aprueba los correspondientes modelos de depósitos de cuenta. Hay modelos abreviados, hay modelos normales para empresas más grandes, modelos para pequeña y mediana empresa, etcétera.
Bueno, y todas las sociedades, lo digo porque, claro, muchas veces son sociedades unipersonales,
sí.
No todas cuentan con asesores como Miguel. Y no sé si estas son conscientes de que tienen que cumplir con este trámite.
Bueno, esto, la obligación del depósito de cuentas viene derivada del deber de todo empresario, y las sociedades lo son, establecido ya por el Código de Comercio, de llevar la contabilidad. Se supone que toda sociedad que deposita cuentas tiene sus libros llevados por un gestor que a su vez le cubre el correspondiente impreso. El trámite, además, es muy fácil, porque a través de la propia web del Colegio de Registradores uno puede cubrir el impreso electrónicamente, firmarlo los administradores también, si quieren, con su firma electrónica, y el presentante, o sea, el gestor, normalmente, también con su firma electrónica, presenta toda la documentación.
¿Y qué ocurre? Bueno, primero, ¿se dan casos en los que no se sigue este trámite? ¿Son muchos o son puntuales?
No. La gente, fundamentalmente, básicamente, cumple. Vamos a ver, a lo mejor el 31 de julio, faltan algunas, pero a lo largo del año, luego hay un plazo, el asiento de presentación, digamos, en el registro mercantil, o sea, la vigencia del plazo para presentarlas una vez que termina el plazo, tienen 5 meses para subsanar algún defecto o alguna cosa que haya.
Claro.
Pero lo que sí es verdad es que si llega el 31 de diciembre y las sociedades no han depositado las cuentas, es decir, cerrado el ejercicio el 31 de diciembre, el 31 de diciembre siguiente no se han depositado, el registro se cierra. El registro mercantil queda cerrado para cualquier otra operación societaria, con las únicas excepciones que establece el reglamento del registro mercantil y la legislación de sociedades de capital. Es decir, solo podrían inscribirse lo que es la disolución de la sociedad, los ceses de cargos y de apoderados y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
O sea que si no se presenta antes del 31 de diciembre ya no se puede presentar posteriormente.
Sí, no. Se cierra el registro, pero queda pendiente de reabrirse en cuanto traigan las cuentas. Una vez que la sociedad traiga sus cuentas, se vuelve a regularizar y ya se reabre el registro.
Y pueden pasar varios años sin que se presenten las cuentas. ¿Y qué plazo hay? ¿Prescribe de alguna manera?
Vamos a ver, sí. Hay un plazo de la obligación, las sanciones. Aparte de esto, hay luego sanciones administrativas que establece el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al cual en enero de cada año, pasado el 31 de diciembre, los registros mercantiles remitimos un listado de todas las sociedades obligadas que no han cumplido con el depósito de cuentas.
Claro.
Estas, hay el ICAC puede abrir un expediente administrativo y hay sanciones que van desde los 1.200 euros hasta los 300.000 euros para sociedades de más de 6 millones de capital.
Madre mía.
Pero bueno,
o sea, que poca broma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por lo
broma,
que dices...
Sí, poca broma. Yo no es que conozca muchos casos de sanciones, la verdad, el ICAC debe estar muy ocupado con otras cosas, pero lo que sí es importante destacar es el cierre registral, claro, porque la sociedad queda paralizada registralmente, luego claro. No puede inscribir sus nombramientos de administrador, sus claro. apoderados, claro. sus aumentos de capital, y cualquier acto societario que quiera acceder al registro, pues no puede acceder y digamos que jurídicamente la sociedad queda paralizada.
Claro, claro, claro. Sí, sí, que puede tener consecuencias más allá de la sanción económica, que es esa paralización de actividad hasta que se ponen al día, ¿no?
No es paralización de actividad. La empresa sigue funcionando.
Sí,
lo que pasa
ya.
Formal y jurídicamente está parada, sí, el registro lo tiene cerrado.
Claro. Bueno, Miguel, aprovecha que tú estás muy con todos estos temas y seguro que se te ocurre alguna pregunta que hacerle a mi tocayo, a Javier.
No, quería solamente hacerle una mención porque aparte de, y no quiero entrar en materia porque no quiero aburrir a los oyentes, que aparte de la obligatoriedad que hay de depositar las cuentas anuales, es decir, para que nos entendamos, el balance de situación y la pérdida de ganancias y la memoria, también existen otro tipo de obligaciones, que de hecho las hay, no de depositar, sino de registrar algunos libros que las empresas también tienen que llevar, que aunque parezca que no, pero las empresas, como decía él, las entidades de capital, pues pueden ser con un capital social por encima de 60.000 euros o de un capital social de 3.000, pero sí que hay que llevar, por ejemplo, pues un libro de actas, un libro de accionistas, el libro de diario. Entonces, porque nos comentara un poco también o que nos diga que también existe una cierta obligatoriedad de legalizar, en este caso, esos libros también.
Exactamente, Miguel, sí. Eso lo comenté al principio cuando decía que la obligación del depósito de cuentas deriva de la obligación de todo empresario que establece el Código de Comercio de llevar su contabilidad a través de libros. Todo empresario tiene la obligación de llevar un libro diario y un libro inventario y de balances, para entendernos, de cuentas anuales. Las sociedades, además, tienen que llevar su libro de actas, en su caso, su libro registro de acciones nominativas, si son anónimas, o libro registro de socios, si son sociedades de responsabilidad limitada.
Claro. Bueno.
Esos libros, después, en el primer cuatrimestre del año, antes del 30 de abril de cada año, sí que tienen que ser llevados al registro mercantil para ser legalizados por el registrador. Pero bueno, la falta de legalización sí que ahí no lleva ningún cierre registral, sino que lo que se considera es una infracción tributaria. En caso que hubiera una inspección, una revisión de Hacienda, lo que sea, si ve que los libros están sin legalizar por el correspondiente registro, pues sí que puede haber una pequeña multa por parte de Hacienda por incumplimiento de esos deberes formales.
Ya. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias, porque yo creo que es un asunto que a veces nos puede dar pereza, pero es que hay que cumplir con él. Entonces nos parecía adecuado que hablásemos de este trámite o de estos trámites que se desarrollan a través del registro mercantil, que además sois para las empresas pues casi como la Biblia para la religión. Me refiero a que el propio registro, ya no hablamos de lo que son constituciones, disoluciones, etcétera, de sociedades, ¿no?
Sí, bueno, somos una base de datos enorme y somos el último, digamos, el último escalafón en el cumplimiento de los deberes formales y jurídicos de las sociedades, y el último lugar donde se deposita toda la documentación relativa a las sociedades. Luego, claro, la finalidad, aparte de la seguridad que
que da la inscripción al registro mercantil es luego la publicidad y la cantidad de datos que contiene el registro mercantil, que son de acceso a todo el mundo que tenga un interés en ello y que son muy útiles, evidentemente, para un actor más de la economía y de la vida societaria.
Pues sí. Javier González del Valle, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, a vuestra disposición.
Y hemos hablado mucho de digitalización de pymes, de pequeños negocios, del kit digital, pero muchas veces lo que necesitan los impulsores de empresas, de negocios, es formación. Y por eso vamos a ocuparnos de un programa que se impulsa desde la Fundación EOI, que es la Escuela de Organización Industrial, que tiene que ver con la digitalización de pymes y que operan bajo el epígrafe de agentes del cambio. Y vamos a hablar con Gloria Montilla, que es la directora de formación para el empleo de Adams, que es la empresa que colabora con la Fundación EOI en este programa. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, ¿me oís bien?
Perfectamente, alto y claro. De momento no tenemos problema de cobertura.
Muy bien.
Bueno, de momento además las primeras plazas están situadas en Madrid, Andalucía y Castilla y León, ¿no?
Sí, esas son las plazas que tenemos en Adams Formación aprobadas.
Ajá.
Ahí precisamente, Sevilla, Madrid y bueno, Andalucía,
sí,
y Castilla Madrid y Castilla y León.
Correcto.
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué es esta formación? Que a mí esto de agentes del cambio me gusta mucho el título, la verdad.
Sí. Pues como muy bien has dicho, ¿no? Se habla mucho de la digitalización de las pymes. Es verdad que en España tenemos que dar un salto en la digitalización y somos un país de pymes. Pero para eso hay que generar talento digital, es decir, personas que estén capacitadas, que estén preparadas para adecuar el modelo de negocio y la cultura empresarial de una pyme. Y de eso va este programa de generación digital agentes del cambio, que es 100% gratuito para todas las personas que se beneficien de esta formación.
Bueno, hay que decir, aquí hablamos del curso para pymes, para directivos de empresas. Hay también cursos para trabajadores asalariados. ¿También nos ocupáis vosotros de ese curso?
Sí, bueno, aquí en concreto, con el curso que tenemos, esta formación va dirigida a jóvenes de hasta 35 años que estén desempleados o trabajando en una pyme, que entre 10 y 245 empleados y que tienen que tener unas características en cuanto a su titulación. Dicho esto, y ahora abundamos un poco más en este programa,
sí,
también para todas aquellas personas que nos están escuchando y que no cumplen este requisito de ser menor de 35 años, si entráis en nuestra página web, en adams.es, veréis una oferta formativa amplísima, dirigida a trabajadores en activo, dirigida a autónomos, dirigida a trabajadores en situación de desempleo, donde no están estos requisitos y donde también tenemos planes específicos para autónomos. Tenemos más de 40.000 plazas. O sea que aunque hablemos de este programa,
sí,
si algo es importante y tenemos que hacer es trasladar que ahora mismo el alcance de la formación es muy amplio, puede llegar a muchas personas y eso, que ahora mismo la formación es transformación y estamos en un contexto donde, desde luego, es una palanca de cambio y es algo importante y está 100% subvencionada toda la formación de la que te estoy hablando.
Claro, con respecto al programa este, es que, primero de todo son 150 horas, con lo cual tampoco es un programa que ya sabes que los autónomos y las autónomas Siempre vamos con el tiempo justo, con lo cual tampoco programas muy largos nos compensa, pero sí que se les enseña un poquito de todo, ¿no?, en cuanto a herramientas digitales.
Sí, lo que pasa es que este programa, Javier, sí que no va dirigido a autónomos. Aquí el requisito, el 70% sí. de los alumnos tienen que estar en situación de desempleo
sí.
y el resto, un 30%, pueden ser trabajadores en activo, trabajadores de PYME, pero trabajadores que estén en el régimen general.
Sí, 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 sí.
Vale. Para este programa en concreto. El objetivo de este programa, efectivamente, es formar para llevar la transformación digital en una PYME.
Perfecto. Bueno, como vamos siempre con el tiempo limitado, Gloria, yo creo que lo razonable es que nos indiques cómo podemos inscribirnos y obtener más información de estos programas.
Pues, ¿cómo podéis inscribiros? Pues podéis acceder a nuestra web, a adams.es, también enviarnos un correo a adams@adams.es, lo digo así, el correo más facilito sí. que tenemos para que se os quede bien, y ahí ya os digo, si interesa en este momento, porque nos están oyendo autónomos, tenemos planes específicos para autónomos, también hay mucha formación que está relacionada pues con las tecnologías habilitadoras como el Big Data, la analítica, la ciberseguridad, tecnologías de marketing y gestión, como son los CRM, los ERP, habilidades de trabajo en equipo, en fin, formación en gestión empresarial, pues contabilidad de
Gloria, estructura ilustrada. Que lo miren en la página, que no vamos con tiempo de repasar vale, todo, vale. que tenéis muchas Perdón. Cosas. Un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Venga.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y te proponemos otras formaciones gratuitas para diferentes colectivos de trabajadores y trabajadoras, porque empezamos por uno de creación de contenido digital para futuros influencers.
Impulsado por la Fundación 11, el objetivo es adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para generar contenido propio a través de las principales plataformas de streaming como YouTube o Twitch. Se dirige a jóvenes con discapacidad con nivel medio de competencias digitales. Se desarrollará en modalidad presencial en la zona de embajadores en turno de tarde y comienza el próximo 25 de septiembre. Si te interesa, puedes inscribirte hasta el 22 de septiembre.
Hay un curso de formación en técnicas de enología, licores y aguardientes.
Con este curso aprenderás a realizar la cata, degustación, recomendación y el servicio de vino, licores y aguardientes, identificando los procesos de elaboración y crianza. Está destinado a personas desempleadas empadronadas en Madrid y tendrán prioridad las personas inscritas como demandantes de empleo. Consta de 15 plazas, 75 horas de duración, modalidad presencial y comienza el próximo 17 de octubre.
Hay un tercero de habilidades digitales para el empleo y emprendimiento en Alcobendas.
Lo organiza Impulso Digital, comienza el 25 de septiembre y se dirige a mujeres empadronadas en la Comunidad de Madrid que quieran lograr un mejor posicionamiento en el mercado laboral. Con este curso aprenderás cómo las nuevas tecnologías y la transformación digital sirven para mejorar en el mercado laboral. se desarrollará en modalidad presencial en Alcobendas de lunes a viernes de 10 a 2. Si te interesa, puedes inscribirte hasta el 21 de septiembre y ojo porque solo tiene 20 plazas.
Y terminamos con un curso de servicios auxiliares de estética.
Este lo impulsa Móstoles Desarrollo. Consta de 240 horas teóricas y 120 prácticas. Comienza el 25 de septiembre y dura hasta el 4 de diciembre. Adquirirás conocimientos de embellecimiento de uñas o de aplicación de técnicas de eliminación de vello por procedimientos mecánicos, entre otros. Es imprescindible tener demanda de empleo actualizada y solicitar el curso en la oficina de empleo.
¿Qué te interesa la cuestión de inscribirte en cualquiera de estos cursos? En los buscadores escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 19 de septiembre. En el apartado que dedicamos todas las semanas al mundo cooperativo de la Comunidad de Madrid, hoy vamos a hablar con los impulsores. Una de las impulsoras es Elena Marcelo y es que estamos hablando de la cooperativa Kinema. Elena, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que me llama la atención de Kinema es que tenéis una multitud de servicios de profesionales de diferentes áreas. ¿Y cuál es el nexo común de vuestra actividad?
Como comentabas, Kinema somos una cooperativa de trabajo asociado que está integrada por diferentes profesionales y eso nos permite desarrollar diferentes áreas de trabajo. Es decir, nos organizamos en una empresa de propiedad colectiva, como sabéis que son las cooperativas, sí. Y de gestión plenamente democrática. Y tenemos, te diría que tres grandes áreas de trabajo diferentes.
¿Qué son?
Por un lado nos dedicamos a la consultoría, gestoría a empresas, autónomos y entidades de la economía social. Estabais un poquito hablando de esto hace un momentito. Sí. Es decir, asesoramos, acompañamos a tanto autónomos, autónomas, cualquier tipo de empresa y fundamentalmente somos especialistas en fórmulas de la economía social, es decir, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones con actividad económica, fundaciones. Esos otros tipos de fórmulas de empresa que a veces son más minoritarios.
Y que no hay muchos expertos, Elena.
Claro,
porque
y
yo
más desconocidos.
Hablo mucho, de hecho, nuestro compañero Miguel se dedica a los servicios de atención a pequeñas y medianas empresas y nos decía, yo de cooperativas ni idea.
Claro, es lo que nos suele pasar, efectivamente. Pues nosotros somos justo esa empresa que sí que nos dedicamos a ese perfil, es decir, de hecho es el 70% quizás de nuestro volumen de negocio, de nuestra actividad, está dirigida a esas fórmulas de empresa, que requieren una atención efectivamente muy especializada, tiene algunas diferencias con respecto a otras fórmulas de empresa, y luego ya pues lo que son asociaciones y fundaciones, que además son entidades con una peculiaridad muy específica, ¿no?
Bueno, entonces, hemos hablado de una de las patas, por así decirlo, si me permites la expresión, y las otras dos.
Eso es, esa sería una de las grandes áreas, como te decía. La otra que tiene mucho que ver con esa y va de la mano, que es la consultoría y promoción en economía social, es decir, ahí trabajamos más lo que son proyectos de inserción sociolaboral o proyectos de emprendimiento a través de la economía social, proyectos que trabajamos a través de financiaciones públicas, de subvenciones, etcétera, y a través de los que procuramos asesorar y acompañar precisamente a esos grupos de personas que tienen una idea de negocio y que quieren emprenderla a través de la economía social, pues les ayudamos un poco a estudiar la viabilidad de su idea, darle forma y en aquellos casos que lo deciden, ponerlas en marcha, ¿no? Ahí trabajamos, con algunas financiaciones a nivel de administraciones públicas que nos permiten poner en marcha ese tipo de proyectos y también formaciones en economía social. Formaciones de todo tipo, desde gestión de entidades de economía social a qué es esto de la economía social, ¿no? Y del cooperativismo, a eso nos dedicamos en ese área.
Bueno.
Y luego, por último, tenemos otro área diferente que se dedica básicamente a la atención psicológica. Es un servicio de atención psicológica especializados en atención o intervención en ansiedad y estrés. Esa es un poco, muy resumidamente, la actividad de nuestra cooperativa.
Bueno, pues una actividad interesante. ¿Dónde estáis para los oyentes que quieran que les prestéis servicio?
Eso es. Físicamente nuestra sede está en Madrid. Estamos en Ronda Atocha 18, en el centro de Madrid.
Sí.
Pero bueno, trabajamos fundamentalmente, es verdad que en Madrid, pero trabajamos en todo el estado. La verdad es que tenemos clientes y trabajos en diferentes partes del Estado español, pero bueno, nuestra sede física se encuentra efectivamente aquí en Madrid.
Bueno, pues como nosotros somos radio autonómica, pues sí, hombre, sí. Nos escuchan también desde otros lugares, pero bueno, sí. Que fundamentalmente aquí conocemos la Ronda de Atocha fenomenal.
Eso
y estáis
es.
En un lugar que está muy a mano de toda la
Eso
Comunidad
es.
De Madrid. O sea sí, que, sí. Bueno, pues Elena, que muchísimas gracias. Que ya hablaremos más distendidamente, que sabes que en la radio siempre vamos un poco a matacaballo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a estos proyectos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Chao.
Y yo creo que cada día le ponemos una sintonía diferente ya a María Díaz, a nuestra autónoma de cada martes, nuestra autónoma superviviente. María, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, reconozcamos que estamos buscando una, ya está.
Sí,
no nos escondamos, yo también tenía que haber hecho cosas y no las he hecho.
Pero vamos, además que esto de empezar la temporada y tenerlo ya todo definido es un poco aburrido.
Uy,
entonces
no,
hay que ir
que
definiendo,
delante.
¿Verdad?
Claro, incluso a lo mejor estaría bien si algún oyente nos quiere proponer algo, ¿no?
También.
Pues vamos a lo mejor, tipo, mira, yo para esa petarda le veo con esto.
Pues con mira, un Vivaldi, en con Twitter, Madrid Trabaja OM, Madrid Trabaja OM, y en Facebook es más sencillo porque es Madrid Trabaja Secas. O sea, que
muy bien.
Si
pues
nos
alguien
quieren
tiene algo que proponer,
eso
o alguien
es.
Compone música y dice, pues mira, se la regalo a esta, pues un jingle, pues jingle bell.
Eso
bell.
Es.
Así que nada.
Bueno, ¿qué nos comentas?
Mira, yo voy a hacer una confesión que antes me hubiera dado cierto pudor, pero ya no me da. Yo esta semana cumplo años.
Sí.
Y yo tengo la suerte de haber aprendido mucho de la gente mayor que yo, que ya soy muy mayor. Voy a confesar que no la edad que cumplo, que ahora lo diré, sino que yo ya tengo de lejos más años que los que llegó a cumplir mi madre, que murió muy joven. Entonces, me he nutrido mucho de la riqueza y de la experiencia de mucha gente mayor, que he aprendido mucho de ella, pero también yo miro mucho hacia la gente joven, a los que he hecho muchas manos y de los que también aprendo mucho. Con este tipo de compañeros o de gente con la que yo he trabajado, muchas veces me ha dado pudor reconocer la edad que yo tenía, porque tienes la sensación de que a veces reconociendo algo te dejan fuera por la edad, en vez de valorar que posiblemente tú ya formas parte de su vida, estás integrado en ella, porque bueno, también aportas lo tuyo, tienes una serie de energías, y yo sinceramente, a lo mejor es que vivo engañada, pero siempre he pensado que no aparento la edad que tengo, al menos de energías, físicamente, no quiero decir nada, pero al menos de energías lo quiero valorar. Entonces, he decidido ya que esto se ha acabado. Que a partir de ahora, cada vez que alguien me pregunte, y ya lo llevo haciendo un tiempo, especialmente desde este verano, cuando alguien me pregunta la edad que tengo o la edad que voy a cumplir, donde antes decía, ¿cuántos cumples? Y yo decía, un año, porque los demás ya los tenía, pues ahora voy a decir la totalidad sin ningún problema.
Bueno, pues eso está muy bien.
He aprendido a enfrentarme a la edad ya muy mayor, pero porque también creo que la sociedad no sabe mirarnos a la gente cuando cumplimos años. Y eso que hay peor una cosa que cumplir años que no cumplirlo.
Exacto,
pero bueno,
exacto.
Así lo dejo.
Bueno, seguro que Gloria y Miguel también tienen que comentar sobre el espinoso asunto de la edad. Yo creo que ya hay una edad en la que ya no importa la edad.
Claro.
¿Verdad,
a
Gloria?
A esa he llegado yo.
Pues yo coincido con María absolutamente. O sea, creo que vamos, no has podido expresarlo mejor y también trasladar mis pensamientos. Estoy de acuerdo, decir la edad hace que te infravaloren. Y bueno, pues me parece muy valiente la decisión que has tomado de decirla. Yo todavía no la he tomado.
Pues yo, yo estoy con María, yo cada vez digo más mi edad. Sí. Y además, fíjate, a veces hasta me pongo años en lugar de quitármelos.
Fíjate, yo eso lo hacía antes cuando era joven, pero a mí me llama mucha gente joven para trabajar. Y a veces cuando reconoces tu edad parece que de repente dicen, uy, a ver si no va a cuadrar en este proyecto.
Claro,
lo he visto, esas caras, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Claro, tú me llamas a mí por mis energías o por mis maneras de trabajar o por tal. ¿Qué más te da la edad que yo tenga? Que en el fondo es un pozo de experiencia, ¿no? O debería de serlo. Que conozco gente que ha pasado por la universidad y la universidad no ha pasado por ellos, ¿eh? Que está ahí todo.
Miguel, ¿qué te parece este debate de la edad? ¿Tú que
a mí me gusta,
joven?
Siempre me ha gustado jugar con qué edad tienes, ¿no? Es decir, ¿cuántos años quieres? Pues mira, me pongo, me quito, me voy poniendo y al final esa incertidumbre siempre me ha gustado mucho.
Bueno, ¿y qué opina el más joven de la mesa, que lo tengo aquí, a Chema, que es insultantemente joven?
Pues yo opino que la edad es un número y que si tienes la experiencia necesaria para desarrollar tus funciones como tal, pues adelante.
Eso lo dice el jovenzuelo.
Bueno, yo no dejo a la gente joven fuera por la edad, pero yo sí creo que los mayores no están dejando.
Bueno, María, Gloria, Miguel, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, adiós.
Mañana a las 3 estaremos aquí, en Onda Madrid.